cumplidor de promesas. ¿Quién es ese cumplidor de promesas? Es nuestro Señor, y es la serie de mensajes que estamos teniendo, y qué lindo poderles saludar esta noche. Nuestros jóvenes van a salir, van a ir caminando a su tiempo. Démosles un aplauso a esos jóvenes maravillosos que tenemos aquí. Van a ir a su tiempo mientras nosotros vamos a conectarnos con la palabra del Señor. ¿Hay venezolanos en este lugar? Están como contentos, ¿no? ¿Hay mexicanos o ya se fueron? Ah, bueno. Tranquilo que vamos a terminar temprano hoy. El pastor Alex me dijo, hay que terminar temprano hoy. Recuerda que cuando tú te atreves a abrir la palabra del Señor, escucha esto y abres tu corazón, hay algo especial que el Señor hace. Te lo vuelvo y te lo recuerdo. Cuando tú abres esta escritura y te atreves a abrir tu corazón, hay algo que el Señor hace. Por eso en estos próximos minutos, digámosle al Señor que tu palabra llegue a cada uno de nuestros corazones. Me acompañas a orar. Padre, gracias porque tu palabra es verdad y la queremos abrir hoy. La queremos poner en tu corazón, en nuestro corazón. Y queremos que ella obre de manera gloriosa y maravillosa en nuestra vida. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando tú abres la escritura, te encuentras que hay promesas. Eso ya lo hemos visto. Miles de promesas. Muchas de esas promesas fueron promesas específicas. Quiere decir, fueron para unas personas determinadas en la escritura. Recuerda que toda la escritura tiene un propósito claro, y es narrar completamente la reconciliación de un mundo que estaba caído con un Padre Creador. Y a través de toda la escritura, cuando tú la empiezas a leer, te vas dando cuenta paso a paso lo que nuestro Señor iba creando para enviar al Príncipe de Paz, a nuestro Salvador, que nos iba a poner nuevamente con nuestro Padre Celestial. Y en toda esa narración, el Señor utilizó promesas específicas que fueron para personas específicas, los cuales la recibieron en un momento determinado y se realizó en su vida promesas generales para cada persona que pudiera creer en Él. Pero es interesante que en cada promesa el Señor pide algo para que esa promesa pase. No te está pidiendo a ti que pagues una promesa. Las promesas que el Señor tiene en la escritura no se compran, se creen plenamente. Se creen plenamente. Y cuando digo que se creen plenamente, yo tengo que tener la conciencia clara y mi mente clara de quién es el que está dando esa promesa. Y yo tengo una promesa el día de hoy para ustedes. Es una promesa que refresca mi corazón. Es una promesa que quiero que refresque el tuyo. Es una promesa que quiero que te anime el día de hoy. Es una promesa que quiero que te levante del momento en que estás. Es una promesa que posiblemente te va a hacer recordar que tienes un Padre Celestial que te ama. Y te quiero leer esa promesa. Escucha lo que dice en Isaías capítulo 26:3. Estaba empezando a generarse en el pueblo de Israel algunas cosas, y empezaban a llegar unas noticias claras acerca de ese Mesías que iba a llegar, y de pronto aparece este precioso tesoro en la escritura. Y aquí está para usted en Isaías capítulo 26, versículo 3. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Vuelvo y te lo digo: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Va a escuchar este versículo varias veces el día de hoy, y yo quiero que usted lo repita conmigo. ¿Qué tal si escuchamos los varones repetir este texto? A ver, preparen ahí. Ok, uno, dos, tres. ¿Qué tal las damas? Uno, dos, tres. Estuvieron como mejor los hombres. Otra vez los hombres. Uno, dos, tres. Tú. Genial. Otra vez las mujeres. Uno, dos, tres.
Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Ustedes ya saben quién ganaron, ¿no? No es normal que ganen los hombres, pero bueno. ¿Qué dice el texto? El texto usa la palabra paz. Y escuche que la palabra paz, cuando tú vas al hebreo, es la palabra shalom. Esa palabra shalom era una palabra que se usaba constantemente y era que la paz esté contigo, que la paz sea contigo. Pero aquí en este texto no está hablando solamente de la paz, sino que está hablando de la perfecta paz. Quiere decir, está calificando la paz. Hay una palabra que califica qué clase de paz es. ¿Y cuál es esa palabra? La palabra perfecta. Cuando vas al hebreo, te das cuenta que es shalom, shalom. Quiere decir paz, paz. Es una doble repetición de la palabra shalom. Es que no te falte esa paz. Y lo que está diciendo el texto aquí es que tú puedes tener esa paz. Rápidamente tú vas a mirar alrededor y vas a decir, pero en este mundo loco, ¿cómo yo voy a poder tener esa paz? Pero en este crazy mundo, en este mundo tan complicado, ¿cómo yo voy a poder tener esa paz? Te quiero decir algo. Si tú tienes al príncipe de paz en tu corazón, tú puedes traer la paz del cielo a la tierra en un mundo complicado, porque hay cosas que se pueden vivir ahora que se seguirán viviendo en la eternidad, y una de esas cosas es la perfecta paz. Eso dice la escritura. Y gracias por el amén del hermano que está ahí atrás. ¿Por qué? Porque tienes que creerlo. Porque esta promesa es para ti. Posiblemente hoy tienes paz, pero ayer no tuviste paz. Posiblemente tú estás viviendo ese momento en el que dices, ay, hoy me siento tan tranquilo, hoy me siento tan en paz, y al día siguiente estás completamente impaciente, completamente intranquilo, y esa paz no está. Algunos tienen una paz fugaz, otros tienen una paz yo-yo. En mi país se le dice yo-yo al que baja y sube. ¿Cómo se dice en su país? A todo el mundo le dice yo-yo. Bueno, entonces la paz yo-yo, como que arriba sí y a veces no. Sí, no. ¿Usted reconoce a alguna persona así? Ay, tengo una tranquilidad el otro día. Ay, ando con una preocupación. Ay, estoy tan tranquilo el otro día. Ay, ya no. Pero no me dijiste que estabas bien. Ay, pero no sé, tengo una cosa como que no sé qué es. Y empiezas a preguntarte, ¿qué está pasando? Y es que hay algo dentro de ti que quiere desestabilizarte. Cuando tú decides encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para cada persona que confía en Él, hay un enemigo que no quiere que encuentres la voluntad de Dios. Porque cuando tú encuentras la voluntad de Dios, tu completa plenitud de vida llega a ti. Quiere decir, se alinea lo que Dios planeó en ti y lo que tú estás encontrando. Te lo explico de esta manera. Cuando Dios te crea a ti, Él te crea con propósitos divinos. O sea, usted no es un bulto de carne. No, Él nos creó con propósitos divinos. Existimos para cosas maravillosas. Cuando el Señor dijo, voy a diseñarte completamente a ti, yo tengo una tarea para ti, tengo un propósito para ti, te voy a regalar unos hijos que vas a impactar, te voy a poner en un lugar en el cual tú vas a influenciar y te voy a poner cada cosa que tú tienes que necesitar para que eso pase. Y yo tengo que creer eso, porque cuando creo eso, empiezo a buscar lo que se llama la voluntad de Dios. Y cuando empiezo a caminar en la voluntad de Dios, al enemigo le estorba eso y quiere quitarnos la paz. Y hoy vamos a hablar de esa perfecta paz. Esa perfecta paz es la armonía espiritual producida por una restauración de una persona con Dios. Cuando digo palabra armonía, quiere decir que hay un balance en mi vida que permite que yo pueda enfrentar diferentes situaciones y que no pierda el control. Quiere decir de que lo que está fuera, aunque me duela en el corazón lo que pasó y aunque lágrimas salgan por mis ojos, yo tengo una paz diferente al que no tiene Cristo. Esa es la perfecta paz que el Señor nos regala. Quiere decir que mis emociones no afectan esa raíz de paz que el Señor puso en mi corazón, porque está marcada de tal manera que nada ni nadie la puede correr. Y cuando yo lo entiendo, entonces puedo caminar a lo que es. Hay tres elementos que nos van a ayudar a poder encontrar cómo encontrar la perfecta paz. Y es la pregunta que vamos a resolver en los próximos minutos. ¿Cómo encontrar esa perfecta paz? La perfecta paz tiene su inicio en Jesús. Cuando dice su inicio, quiere decir, esa perfecta paz no va a llegar a mi vida si Jesús no está conmigo. Esa perfecta paz no va a aparecer porque mi cuenta bancaria esté llena. Y se lo digo de corazón, uno de mis trabajos es conversar con personas, escuchar con personas, orar con personas. Y les quiero decir que oro con personas que tienen los bancos completamente llenos y oro con personas que tienen los bancos completamente vacíos. Y muchos de ellos tienen exactamente el mismo problema. Hay algo en su corazón que está consumiéndolos constantemente y no pueden vivir la vida plenamente que Jesús les ha regalado. Entonces, la perfecta paz tiene su inicio en Jesús. Escuche lo que dice Isaías 9:6. Se estaba anunciando que Jesús venía. Y aquí está la promesa del que viene a traer la paz. Escuche, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entre los nombres de Jesús ya se estaba anunciando de que Jesús nos venía a traer a nosotros la paz. Ahora, ¿cuál paz? El pecado rompió la relación entre el Dios Padre y la humanidad. Y la primera paz que la humanidad necesitaba era una paz con su Creador. Y el único que podía traer esa paz con su Creador era Él mismo, en una justicia perfecta, muriendo en la cruz del Calvario, siendo completamente perfecto para pagar por ese pecado que nosotros habíamos cometido. Y cuando se anuncia que va a venir el Príncipe de Paz, significa que la perfecta paz, no una paz fugaz, no una paz de momentos, sino la perfecta paz, y va a estar disponible para cada persona que creyera en Jesús. El papel de Jesús es el reconciliador entre Dios y la humanidad. La paz que Él trae no es simplemente la ausencia de conflicto, sino es una paz verdadera y duradera que se extiende a todas las áreas de mi vida. Es la confianza que el Señor conoce mi siguiente paso. Es la tranquilidad que yo no estoy flotando en el espacio. Es el poderme acostar en la noche y poder decir: en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, en ti, Señor, yo estaré confiado. Es esa paz. Pero el enemigo no la quiere para ti ni para mí. Él quiere molestar. Él quiere agotar. Entonces empieza esa paz, esa perfecta paz, cuando el príncipe llega. Aquí tengo una invitación para ti. Si tú no tienes a Jesús en tu corazón, nunca vas a poder tener esa paz. Alguien debe estar preguntando ahora: ¿y cómo hago para tener a Jesús en su corazón? La Escritura dice: si confiesas con tu boca que Él es el Señor, si tú crees con tu corazón que Él resucitó de los muertos, entonces tú eres salvo. Usted no compra con dinero o con ofrendas ni la salvación ni la paz. No la compras. Es el regalo más grande que el Señor te da. Pero tienes que detener tu vida y decir: Señor, te recibo, porque mi siguiente paso lo quiero dar contigo. Porque mi siguiente paso no lo quiero dar a la loca. Porque mi siguiente paso quiero que cumpla el propósito por lo cual tú me creaste. Por eso, si estás en este lugar, no puedo seguir este mensaje sin decirte: haz la oración más importante que un ser humano debe hacer. Pon a Jesús en tu corazón. Y si lo pones, la perfecta paz empezará a brotar en tu vida. Y no importa cómo esté tu salud, ni cómo estén tus finanzas, ni tus relaciones, habrá algo tan extraño en la misma presencia del Señor que te regalará esa paz en esos momentos en los cuales tú no lo entiendas. ¿Quieres hacer esa oración conmigo? Repite estas palabras, la oración más importante que un ser humano debe hacer. Repite, dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador y mi Señor. He pecado, he fallado, perdóname. Creo que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Y hoy te entrego mi vida, te la entrego completa y no doy un paso adelante sin ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esa oración, lo que sigue de este mensaje es para ti. Por eso, si hiciste esa oración, hoy yo quiero ver tu mano en alto. Levántala ahí donde estás. La más importante. Dios te bendiga. Que un ser humano, Dios te bendiga. Hay alguien más, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. La más importante que un ser humano deba hacer: entregar su vida a Jesús. ¿Sabe? Ahora sí me puse contento porque lo que sigue tiene propósito para ti. Hay alguno que estaba pensando: ay, ya va a acabar porque está jugando México. No, todavía no voy a acabar. Ya casi, pero todavía no. Ok, viene un segundo elemento. ¿Y cuál es el segundo elemento? La perfecta paz tiene un fundamento en tus pensamientos. Inicia con Jesús, pero la manera en que tú piensas definirá por completo si puedes disfrutar de esa paz. Es interesante que un día Jesús estaba explicando la palabra y de pronto se le aparece un hombre. Y ese hombre le dice: ¿cuál es el primer mandamiento? Era un estudioso. Quería hacerle una trampa a Jesús. Y Jesús le responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Cuando tú hablas del corazón, estás hablando de los pensamientos, donde se maquilan tus pensamientos en la parte espiritual. Y el Señor quiere que lo pongamos a Él primero. Si tú quieres esa paz, tú necesitas creer quién es Jesús. Cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios, no de cualquier manera. Él está pidiendo que amemos al Señor de una manera intelectual. Él no está diciendo, sean unos religiosos que van a la iglesia porque todo el mundo va a la iglesia. Y yo, no, Él quiere que tú tengas un tiempo para que ames al Señor intelectualmente. Intelectualmente significa ir a la Escritura, conocerlo más, conocer sus atributos, conocer quién es Él, conocer Él cómo se mueve. Y cuando yo tengo eso, entonces, ¿qué pasa? Se fortalece completamente mi fe. Y lo estoy amando de tal manera que lo voy conociendo. Quiere decir, entre más lo conozco, más lo amo. Lo estoy amando de una manera intelectual. Hay algunos dicen, no, Diosito sabe que yo lo amo. Sí, ¿y quién es Diosito? No sé nada de Él. No, tengo que crecer en Él. Conocerlo a Él me empieza a llenar de paz. Recordarlo a Él empieza a ser algo especial en mi vida. Ahora, hay algo que el Señor hace cuando yo decido amarlo a Él, buscarlo a Él, conocerlo a Él. Y Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 2, el apóstol Pablo explica qué pasa cuando yo empiezo a buscar al Señor intelectualmente, a conocer al Señor intelectualmente. Escuche lo que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien deje que todo los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo el Señor? Voy a cambiar tu manera de pensar. Cuando llegue la situación difícil, tú tienes la mente en el Señor. Tú puedes pensar lo peor o tú puedes decir, yo tengo un Señor que me da paz. Mi Dios conoce la situación. Yo no estoy sola. Yo no estoy solo. Yo no sé qué sigue. Posiblemente mi salud está débil. Posiblemente mi relación de pareja está cayendo a montones. Qué miedo enfrentar la vida de esa manera. Posiblemente mi negocio no está como yo quiero. Mis clases y mi estudio está demasiado difícil para mí. Y yo empiezo que el mundo se está desbaratando. Pero cuando yo recuerdo claramente quién es mi Señor, cuando veo las injusticias de afuera, pero recuerdo que el justo está conmigo, entonces su fortaleza empieza a traer cosas especiales para mí. Recuerdo un día, algunos de ustedes conocieron a mi papá, partió a la presencia del Señor hace unos 3 años atrás ya. Pero un año antes de partir, o unos meses antes de partir, él estaba sentado en una silla roja que le había regalado un día de padre. Yo siempre digo que se la regalé, creo que no le di muchos regalos, por eso siempre digo, como para sentirme bien, ¿no? Y él estaba sentado en su silla. Y yo recuerdo que entré a la casa sin que él se diera cuenta. Y tenía sus ojitos con lágrimas. Y fui y le toqué su cabeza y le dije, viejo, ¿qué te pasa? Y me mira y me dice, es que viejo. A él no le gustaba que le dijera viejo. Para él los viejos eran otros. Tenía 89 años, 90. Y me dijo, estoy pensando, ¿cómo le puedo servir al Señor? Mis pies están muy hinchados. Estaba empezando a retener líquido. Hoy tenía cita en la cafetería de la iglesia con 2 hermanos para orar y compartirle con ellos y no pude ir porque los zapatos no me cabían. Y él lloraba. Y recuerdo que yo tratando de molestarlo y cambiando, le dije, ¿y por qué no te fuiste descalzo? Recuerda que, ¿te acordás que eras tan pobre que nomás tenía unos zapatos? Y no te los dejaban poner todos los días. Y decía, ay, ¿verdad, no? Pues andate descalzo. Y recuerdo que fui a tomar algo y abrí la nevera cuando de pronto escucho esto. Paz, paz, cuán dulce paz. Y yo dije, pero si estaba llorando y ahora está cantando. ¿Qué está pasando? Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que ¿quién? Que el Padre me da. Y yo me asomo y lo dejo ahí cantando. Yo creo que le estaba hasta cambiando la letra. Pero ¿sabes qué pensé? Él estaba cuidando sus pensamientos. ¿Sabe qué estaba haciendo él? Él estaba recordando en ese momento de angustia quién era su Señor. Él estaba diciendo, mis pies están hinchados, mi vida se está agotando, el enemigo me quiere tumbar. Yo empiezo a declarar que tengo una paz de Cristo Jesús sobre mi vida que va por encima de cualquier situación, dolor y golpe que pueda estar viviendo. Y cantaba su canción. Cuando tú haces eso, afirmas quién es tu Señor. Cuando estés en esa lucha, recuerda que no eres resultado de la naturaleza. Empieza a recordar en tus miedos, en tu lucha, en tu enfermedad, en tu preocupación por tus hijos. Empieza a recordar que hay un Dios que tiene el control de todo. De pronto te duele el corazón hoy. De pronto llegaste bien y está diciendo, este pastor me está acordando. A mí hasta se me había olvidado eso. Yo no te lo quiero recordar. Yo te quiero recordar quién es el que te creó, el que todo lo puede. Por eso voy a invitar a Frances. ¿Cómo dice Frances de verdad la canción entonada?
Paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da.
Él te la da.
Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas. Amor celestial.
Trae esa, eso que te quita la paz. Tráelo ahora. Si ya lo trajiste, ya lo trajiste, lo que te quita la paz. Eso que está ahí estorbando. Ese miedo, ese temor, esa lucha. Y como dice la estrofa. Y empieza a cantar y empieza a declarar qué hace el Señor.
En el fondo de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser.
Es una calma infinita.
Es una calma infinita que solo podrá
los amados de
los
Dios.
Amados de Dios comprende. Paz, paz.
Créelo.
Cuán dulce paz.
Díselo al enemigo. Yo tengo a Cristo. Yo le ruego.
Yo le ruego que inunde.
Amén.
Por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial.
Amén. Le das un aplauso al Padre Celestial. Cuando tú empiezas a hacer eso, la mente de Cristo empieza a estar en ti. Escuche esto. En 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dejes que pensamientos que no son del Señor inunden la mente de un hijo del Señor. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 dice: piensa en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es digno, en lo que es de buen nombre. Después dice: si hay virtud alguna. ¿Sabe qué quiere decir esto? Si esto me hace acercar más al Señor, en esto pienso. Empiezo a rechazar pensamientos de amargura. Empiezo a rechazar pensamientos de Satanás. Empiezo a rechazar pensamientos de malas. Usted no es de malas. Usted es hijo del Señor. Usted es hija del Señor. Usted es creación del Rey. Y yo tengo que creerlo. Y hay un tercer elemento. Para disfrutar esa perfecta paz, tienes que perseverar en el Señor. Vuelvo al texto principal. Tú guardarás en perfecta paz. ¿Quién es tú? Tú, el Señor. Guardarás en perfecta paz a través de su Hijo Jesucristo, el Príncipe de Paz. Tú guardarás en perfecta paz a través de Jesucristo, aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Quiere decir, esos pensamientos no los tengo por un día. Los alimento diariamente con mis ejercicios espirituales. Yo recuerdo quién es mi Señor. Yo tomo mi tiempo para orar. Yo saco un momento, apago el televisor, dejo mi teléfono y recuerdo quién es mi Dios. Yo me voy a enfrentar las luchas del día recordando quién es mi Dios. Yo decido vivir ese día con mi enfermedad y mi dolor, diciendo: ay, dolorcito, yo tengo un Dios que es más grande que tú. Voy con Él. Empieza mi fe a crecer. Y lo bueno de eso es que cuando mi fe empieza a crecer, esos pensamientos de bendición que perseveran en mí empiezan a sacar afuera esos otros pensamientos que no son de bendición. Entonces mi vida empieza a vivir en paz. Y empiezo yo a disfrutar la paz del cielo en la tierra. ¿Tienes esa paz? La paz de mi Señor, que solamente Él puede dar. Termino con esto. ¿Cómo llegó la paz? Lucas capítulo 2 nos dice cómo llegó esa paz. Escúchelo. Estaban unos pastores en el monte y de pronto apareció una cantidad de ángeles que empezaron a cantar. No es diciembre, pero mire lo que empezaron a cantar. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. ¿Sabe qué estaban anunciando? La llegada del Príncipe de Paz. Ahora escuche esta parte. Cuando Jesús se iba a ir, estaban todos sus discípulos ahí. Esos discípulos estaban todos temblorosos, ya estaban asustados, les estaba dando la depre. Y el Señor los mira y les dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Versículo 27 de Lucas 14. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se angustien ni se acobarden. Mi paz os dejo. Cuando Él llegó, dice, llegó la paz a la tierra. Cuando Él se va a ir, Él no dice como usted y como yo: a ver qué es lo mío para llevármelo. Usted no ha visto que a veces cuando hay convivio, usted dice, yo, cada uno trae, dice: a ver qué es lo mío, qué sobró, eso es lo mío, eso es lo que yo me lo llevo. Y vuelvo a salir con lo que quedó. No. ¿Sabe qué dijo Él? Él dijo: mi paz os dejo. Mi paz os doy. El Señor dejó esa paz para ti. para que tú recuerdes cada día, en un mundo caído, en un mundo de luchas, en un mundo de dolor, en un mundo de traición y en un mundo de injusticia, que el príncipe de paz vino y es más grande que cualquier injusticia o dolor que nosotros podamos tener. Y termino con este texto muy conocido: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Entendió cuál es esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Es la paz porque tengo a Jesús en mi corazón. Es la paz porque mis pensamientos en Él perseveran. Es la paz porque lo conozco a Él de la mejor manera. ¿Qué tal si hoy decimos: Señor, hoy te entregamos nuestras cargas a ti, pero las dejamos allá? ¿Sabe que nosotros hacemos? Ay, Señor, te entrego la carga. Pastor ya repredicaba en estos días y decía: ay, te entrego la carga. Y después, antes de salir de la iglesia: ay, venga, mis cargas me las vuelvo y me las llevo para la casa. No, déjalas aquí. Aquí ahora expiran. Déjalas aquí. Ándate con el Señor. Es más grande que todo. Te ama. Te conoce. ¿Sabes que hay un potencial en ti que está limitado por la angustia, por los miedos? Pero solamente cuando yo me pongo en las manos del Señor, el Señor hace algo especial. Termino con esto. La primera vez que crucé una piscina de un lado a otro fue en unas piscinas termales incrustadas en la cordillera de los Andes, por la parte que pasa en Colombia, en un lugar llamado Los Termales de Santa Rosa de Cabal. Ese día yo me tiré al agua y empecé a tratar de llegar al otro lado. Y cuando iba por la mitad, mis fuerzas se me estaban terminando. Y empiezo a hacer yo así. Y volteo. Y estaba mi padre con los ojos puestos en mí. Y él estaba así como tranquilo. Pero yo sabía que su mirada estaba en mí. A pesar de que estaba cansado, yo seguí. Y después otra vez me volví a cansar. Y yo volteaba. Y ahí estaba él mirándome. Y al ver su mirada puesta en mí, yo seguía. Y pude llegar al otro lado con los ojos rojos, porque era agua termal. Ojos. Pero había logrado llegar a donde quería llegar, porque me recordé que la mirada de mi padre estaba puesta en mí. Sabes que la mirada del Señor está puesta en ti. En ti. En ti. Y de pronto estás así dando vueltas y dando vueltas todo el tiempo. Y estás dando vueltas y revueltas. Y el Señor solamente te está diciendo: ya deja de dar vueltas. Dale, dale. Mis ojos están puestos en ti. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Habla con tu Señor. Dile: yo quiero esa paz. Gracias por mirarme así.
Y tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón.
Señor, sé que no puedo negar que tu mirada
puesta en mí, oh, me llena de tu paz.
Ponte tus pies, ponte sobre tus pies y vamos a cantarle al Señor. Dile, vamos a confiar en Él. Tenemos el Dios de paz con nosotros. De lo que pueda. Él te ama. Dile, sé que no puedo negar. Vamos a creerle a Él. Sé. Amén. ¿Quién cree esa promesa en este lugar? Dile, Señor, yo te entrego completamente mi vida y sé que tu mirada está puesta en mí. Yo voy a dar mi siguiente paso. En ti, yo voy a dejar que mis pensamientos en ti perseveren, porque si mis pensamientos perseveran en ti, tengo la confianza y la seguridad de que viviré mis mejores tiempos contigo, cumpliendo los propósitos divinos que tienes para mi vida. A ti te doy toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso al Padre Celestial. Hubo algunas personitas que en el primer punto hicieron una oración de fe y levantaron su manito y dijeron: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Me encantaría que esas personitas se vinieran aquí adelante. No te dé pena. Me encantaría que lo hicieras. Voy a estar aquí al frente, porque hiciste la oración más importante que un ser humano deba hacer. No consiste en cambiar tu religión. Dios te bendiga y te guarde, varón. Qué lindo entregar la vida a Jesús. Sabes, no consiste en cambiar de religión, y no queremos decir que esta iglesia es mejor que otra. Queremos decirte que nuestro Señor Jesucristo es mejor que todos. Si tú lo crees con fe, el Señor cumple propósitos divinos en tu vida. Amén. Si hay alguien más, aquí vamos a estar aquí al frente. Ponga la mano en el hombro de la persona que está a su lado y bendígala en voz audible. En voz audible, sin pena. Bendígala en voz audible de esta manera. Repite conmigo. Dile: que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te dé una nueva semana maravillosa. Que el Señor te guarde en su mano. Que el Señor provea para ti. Que el Señor te llene de sabiduría. Que el Señor cumpla su ministerio en ti. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te llene de gozo y de paz para ti y para tu familia en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te guarde y gracias por estar con nosotros.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.